Bloc de notas. La columna de la Facultad de Ciencias Sociales.
Le damos la bienvenida a la invitada del día de hoy, la doctora Sandra Sande, integrante del área de vejez y trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenida, Sandra.
Hola, ¿cómo están? De este día frío.
Bien.
Hoy nos vas a estar contando un poco acerca del trabajo del área de vejez y trabajo social de Facultad de Ciencias Sociales.
Bien. Nuestra área de trabajo y de investigación ya tiene unos cuantos años, se conforma oficialmente como área por alrededor del 2011. Antes se había configurado un grupo de estudios en envejecimiento, ¿no? La GBEC, pero a partir del 2009, con el cambio del plan, y fundamentalmente en el 2011, cuando empiezan las prácticas preprofesionales de este plan de estudio, se incorpora en el proyecto integral Cuidado Humano, Derechos e Inclusión Social, el área de vejez y envejecimiento como lugar de prácticas preprofesionales para las y los estudiantes de trabajo social. De ese grupo primario conformado por estudiantes avanzados que ya estaban en proceso de tesis, y a partir de, bueno, en definitiva, de el impulso de la docente que ha sido docente histórica de nuestro departamento, la profesora Teresa Dornel, un grupo de docentes nos conformamos como área. A partir de allí, bueno, hemos participado de estos procesos de investigación, de extensión y de práctica preprofesional, fundamentalmente a partir de como les decía, de las prácticas preprofesionales dentro del proyecto, pero también a partir de cursos de educación permanente. Fuimos las primeras, diría yo, que tomamos el tema como formación permanente tanto para egresadas y egresados de trabajo social como de otras disciplinas que fueron, bueno, como que fuimos como construyendo esto de pensarnos en torno a los procesos de vejez y envejecimiento. Entonces, a partir de ahí, hemos tenido todos los años ediciones de los cursos de educación permanente. A su vez, fuimos comunicándonos y encontrándonos con colegas de otros países, fundamentalmente de Argentina, de Chile. Y en ese proceso formamos parte de la creación de lo que fue de lo que es la Red Latinoamericana de Estudios de Vejez y Envejecimiento desde el Trabajo Social, la Red GETS, que tiene una cantidad importante de universidades en este momento y que realmente es un orgullo para nosotros participar, y en la que Teresa Dornel es una de las co-coordinadoras junto con Paula Daniel de la Universidad de La Plata y Marcelo Piña de la Universidad de Maule de Chile. La red también ha tenido un desarrollo muy importante, y en ese sentido intercambios que han sido muy potentes para plantear esto de qué hablamos cuando hablamos de estudios de vejez, de qué hablamos cuando hablamos del trabajo social gerontológico, de qué hablamos cuando hablamos de un trabajo social gerontológico desde una perspectiva crítica, y desde una perspectiva feminista también. Entonces hay como un avance interesante en los estudios de vejez, el trabajo social, que ha tenido como protagonista nuestra área. El año pasado, en el contexto de pandemia, aparte de eso, nos hemos presentado, bueno, somos un EFI también de vejez e interdisciplina, en conjunto con el Regional Norte. Entonces el área está compuesta también por colegas del Regional Norte que venimos trabajando en conjunto, y el año pasado, de la virtualidad instalada a propósito de la pandemia, hemos logrado hacer algunos encuentros. Bueno, esto que alguna ventaja tenía que traernos esta situación
Se
tan
pueden generar
terrible
encuentros
que vivimos.
internacionales, regionales, mucho más fácil
Claro, los
con la
contactos, ¿no?
virtualidad, totalmente.
Totalmente. Entonces, en ese sentido, hicimos tres encuentros latinoamericanos desde nuestra área y publicamos un libro a partir de esas presentaciones que prontamente va a ser presentado. Y bueno, estamos también trabajando en una guía para el trabajo en estas situaciones. Perdón que si no me pongo a hablar yo. Sí, te escucho.
Sandra, no, te queríamos consultar porque una cosa que nos llamaba la atención es que el mes pasado sacaron un comunicado rechazando la incorporación de la vejez como una enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud. Algo que, por lo menos para mí, me parece que para muchos pasó desapercibido. Contanos un poco de qué se trata esta propuesta y por qué ustedes, qué motivó el comunicado y por qué la consideran equivocada.
Es terrible, terrible la propuesta. Digo, todas las personas que trabajamos con vejez y envejecimiento, todas las organizaciones, hemos manifestado nuestro rechazo absoluto a esa propuesta. La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, el CIE, tiene 55.000, más o menos, ¿no? 55.000 códigos únicos para distintas enfermedades, ¿no? Lo que constituye una herramienta interesante desde el punto de vista sanitario, ¿no? Donde cataloga determinadas cuestiones y a partir de las cuales se pueden generar desde prácticas hasta recomendaciones, en fin, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los servicios de salud, con los seguros, ¿no? Con los apoyos. Incluir dentro de. Ahora hay una edición de este CIE anualmente. Para la CIE 11, que se publicaría el año que viene, se plantea incorporar a la vejez como una de esas enfermedades, ¿no? Como una enfermedad. Esto es, bueno, no solo disparatado, no tiene sostén teórico ni conceptual. Va contra las propias recomendaciones de lo que es la Organización Mundial de la Salud. En el 2016, la Asamblea Mundial de la Salud plantea combatir los estereotipos, ¿no? Con respecto a la edad. Y en este momento se está proponiendo colocar a la vejez como una enfermedad. Es como un absurdo, en la medida que primero somos sujetos envejecientes, o sea, ¿cómo podemos decir que parte del proceso de la vida es una enfermedad? Digo, que pueden haber enfermedades ligadas a la edad, sin duda, pero en todos los momentos de nuestra vida hay enfermedades ligadas a la edad, ¿no? Entonces, aparte de riesgoso de decir, no sé, causa de muerte, vejez, perdón, es como decir causa de muerte, paro, ¿no? Cardiorrespiratorio,
Claro.
no nos morimos de un paro cardiorrespiratorio, al
Es
final es
algo
la
muy
causa.
común de todas formas, Sandra, siempre decir como, bueno, murió de viejo. Es algo que tenemos incorporado también.
Nadie se muere de viejo, ¿no?
Claro,
Nadie se muere
claro.
de joven y nadie se muere de mujer o de hombre. No, no es una característica. O sea, me morí porque había una causa preexistente. Obviamente hay un en el imaginario, y bueno, tiene que ver con las condiciones que cuanto más años vividos, bueno, hay una acumulación, ¿no? Puede haber una acumulación, una carga, un envejecimiento normal, que no es patológico, y hay enfermedades que aparecen a mayor edad. Como también decía hoy, hay enfermedades que aparecen por determinadas características, ¿no? Y es un disparate decir que te morís de viejo, porque no te morís de viejo. O sea, los órganos, a ver, yo siempre digo lo mismo y tengo esa mala noticia para darle a la gente, ¿no? Que somos sujetos envejecientes y vamos envejeciendo desde que nacemos. Desde el momento en que nacimos, ya empezamos a envejecer. Hay un proceso natural. Ahora, eso no implica que sea una enfermedad. Pero aparte coloca el tema del envejecimiento en un lugar ma de mayor estigmatización aún, ¿no? O sea, si nosotros decimos hay que luchar contra el edadismo, porque primero es uno de los prejuicios que, aunque no haya sido en otro momento estigmatizado por alguna cualidad, entre comillas, ¿no? Por viejo te van a estigmatizar, porque sí, obviamente el dicho popular lo dice, no más vale ser joven y sano que viejo y enfermo, ¿no? Esa cuestión estereotipada de que la vejez es lo peor que te puede pasar, ¿no? O el precio que pagas por no morirte. Y en tanto, somos personas, un dato. La asociación entre vejez, dependencia, vejez, enfermedad. En Uruguay, que tenemos una población envejecida, el 90% de las personas mayores son autoválidas. Son autoválidas. Esto va de bruces contra eso de decir la vejez igual a dependencia, ¿no? La vejez igual a enfermedad. Pero aparte, tiene que ver también con una forma de entender los derechos, ¿no? O sea, que la Organización Mundial de la Salud, que ha sido precursora de pronunciamientos en contra del edadismo, pronunciamientos en torno al envejecimiento activo, hoy se plantea esto, genera una suerte de pérdida de paradigma, ¿no? De pérdida de apoyo para algunos países, que por ejemplo, Uruguay fue uno de los primeros en aprobar la Convención de los Derechos Iberoamericanos de las Personas Mayores. Hay países que todavía no lo hicieron. Si la OMS se pronuncia planteando que la vejez es una enfermedad, bueno, esto va a significar, por ejemplo, repercusiones en los seguros médicos, ¿no? O sea, ya ahí hay un tema económico, por ejemplo, ¿no? O sea, si ya me van a colocar que porque cumplí 65 años... no solo paso a ser una persona mayor, sino que aparte paso a ser enfermo solo por el pasaje de los años, ¿no? Va a colocar, por ejemplo, límites en algunos seguros. Puede generar que los servicios de salud acrecienten los costos para las personas mayores, ¿no? Porque ya tengo una enfermedad preestablecida, que es haber cumplido años. O sea, a ese nivel de peligrosidad tiene que ver esta negativa de todo el movimiento de las personas que trabajamos en vejez y envejecimiento, de decir que es un horror plantear a la vejez como enfermedad.
Sandra, mencionabas recién la realidad específica uruguaya, de que es una población muy envejecida. Te quería preguntar justamente eso. ¿Cuáles son los principales obstáculos que encuentran en el ejercicio de sus derechos aquí en Uruguay, la población adulta mayor?
Bueno, nosotros tenemos una legislación, como te decía, que de alguna manera podría decirse que representa o apoya una perspectiva de derechos, ¿no? El haber aprobado la convención, que sea parte de nuestro ordenamiento jurídico, en su momento la conformación del Instituto de las Personas Mayores, ¿no? Este lugar. Pero por otro lado, y a eso le agrego, perdón, que fuimos uno de los primeros países en tener una cobertura casi, casi total de la seguridad social. Ahora, esa cobertura de la seguridad social tiene sus bemoles, ¿no? En el sentido de que la mayor cantidad de jubilaciones son muy magras, que las pensiones por la vejez recién se pueden adquirir a los 70 años, que tuvimos un periodo en que se promovió lo que se llamó la asistencia a la vejez para las situaciones más complicadas, que implicaba un periodo ventana entre los 65 y los 70, ¿no? Que a partir del Ministerio de Desarrollo Social y el BPS se le daba una cobertura igual a la de la pensión por vejez a esas personas con determinadas características, que habiendo cumplido 65 no llegaban a los 70. Pero bueno, eso ya desapareció, o sea que en este momento no se cuenta con la asistencia a la vejez. Y lo que tenemos ahí es un problema que es estructural, que tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad mayores, por condiciones de ingreso, ¿no? Digo, por condiciones de pobreza y por condiciones de dependencia. Que como les decía, si bien el 90% de las personas mayores en nuestro país son autoválidas, al otro 10% hay que dar una respuesta. Y la respuesta no puede ser dejarlo a su suerte, ¿verdad? Y en ese sentido, uno de los problemas, más allá del económico, que les decía, que tiene que ver con los montos de las pensiones y de las jubilaciones, que eso correspondería al total de las personas mayores que están en esas condiciones, aparece esta situación de en el 10%, que en el 10% de las personas que lo necesitan, no tenemos asegurada la cobertura en cuidados, ¿verdad? Y después, lo que aparece también como una problemática para, y creo que esa es cultural, que tiene que ver con esto que veníamos hablando de los viejismos, ¿no? O sea, esa discriminación por edad, en donde pensamos que las personas, por cumplir determinada edad, dejan de ser autónomas, dejan de ser productivas, dejan de ser seres sexuados, dejan de ser seres que aman y que son dignos de ser amados. O sea, esa idea de que parece que hubiera una suerte de caducidad de nuestros derechos por el hecho de cumplir años, ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas tiene que ver con esto, que es cultural, ¿no? Que hay que seguir peleando con respecto a una ciudad, una ciudadanía y una sociedad para todas y todos, y para todas y todas las edades, ¿no? Todos los edades no había, para todas las personas y todas las edades. Creo que eso sí, es un tema que nos compete como sociedad toda, el intentar romper los prejuicios. Esta propuesta de la OMS, bueno, no va en ese sentido, sin duda, ¿no? Y por eso también nuestra firme postura en contra de ella.
Un tema aparte, tal vez es el impacto de la pandemia y el aislamiento social, tal vez para ir a algo que es muy de agenda y que se ha hablado mucho en torno a las temáticas de vejez. Acá mismo en Comunidad del Ar tuvimos una entrevista hace un tiempo. ¿Qué impacto tuvo en no solo en las personas mayores y tal vez para no generalizar, tal vez en lo que pueden observar ustedes respecto a las políticas que hay con respecto a personas mayores? ¿Qué evaluación hacen?
Mira, políticas con respecto a las personas mayores, más allá del llamado a quedarte en casa, no hubieron, ¿no? Ahora acaban de otorgar 250 pesos de aumento en las jubilaciones a cuenta de enero, que van a ser descontadas en
Sí,
enero,
claro.
250 pesos. O sea, tienen 8 pesos más por día, en un momento de una inflación que, digo, para tomar un indicador, ¿no? El precio del aceite, ¿no? O el precio de los combustibles o de la luz o del agua. Entonces, políticas con respecto a la población mayor en general, como podríamos pensar para otras poblaciones, ¿no? Pero bueno, para la población de personas mayores, no hubieron, más allá de esa apelación que decía a quedarse en casa. Fundamentada en principio, ¿no? Me acuerdo en marzo del año pasado, fundamentada en el mayor riesgo, ¿no? Por un tema de comorbilidad, ¿no? Porque claro, si vamos juntando más cantidad de comorbilidades a lo largo de nuestra vida, ¿no? Probablemente a los 30 no tenemos hipertensión, y bueno, y probablemente, bueno, por los estilos de vida y nada más, vamos pasando los años y vamos agregando alguna enfermedad, ¿no? La previsia, ta, ta, ta. Se va construyendo esto que hablamos de comorbilidades. Bajo ese paraguas, prácticamente se instó a que las personas mayores quedaran encerradas en sus casas. Me acuerdo que en ese momento, incluso desde el área, bueno, frente a esta apelación y bueno, y sabiendo que muchas personas quedaban aisladas, porque muchas de las personas mayores viven solas o viven con sus parejas, nosotros propusimos y llevamos a cabo un grupo en el que conformados del área, ¿no? Por egresados, por estudiantes, que a través de las redes nos conectábamos para determinados apoyos, ¿no? Bueno, no podés hacer los mandados que antes hacías, te apoyamos. Lo que terminó resultando es que capaz que por la experiencia acumulada, obviamente, la experiencia no, nos ayuda a mejorar prácticas, muchas y muchas de las muchas, muchísimas personas mayores las llevaron mejor de lo que pensábamos, ¿no? Tenían como estrategias establecidas. Pero también, el otro día estaba en una charla interesante sobre salud mental, y una persona mayor nos decía, prefiero morir de COVID y no de aislamiento, y no de soledad, ¿no? ¿Cuánto cómo se plantearon las cosas sin preguntarle a los verdaderos protagonistas, ¿no? O sea, yo como Estado, como gobierno, decido, quédate en casa sin preguntar, ¿no? A vos, los periodistas de Uniradio se tienen que quedar y no te consulto, ¿no? No te consulto, decido por vos, en aras de un supuesto cuidado que es un cuidado físico, ¿no? Biológico, fundamentalmente. ¿Y qué pasa con las situaciones de aislamiento, de soledad, ¿no? De salud mental, que ahora lo hablamos con las personas mayores, pero pasa con las adolescencias, ¿no? Pasó con las niñeces. O sea, ¿qué pasa con esos cuidados que también forman parte de lo que es un concepto de salud? Lo que pasa es que COVID nos volvió a esa vieja visión de la salud como la falta de enfermedad, ¿no? De enfermedad biológica. Y en ese sentido hubieron tantas formas de sobrellevarlo como personas hay. Porque decimos vejez, y en realidad tendríamos que hablar de vejeces, ¿no? Cada uno va procesando a partir de sus peripecias, su trayectoria de vida, el tipo de vejez que va a tener, ¿no? El tipo de vejez que va constituyendo. Y en ese sentido te decía, se dieron estrategias de inclusión en las redes, de utilizar las tecnologías de la comunicación, y algunas personas que decidieron, bueno, sí, con los cuidados debidos, pero voy a seguir intentando, como hicimos todas las personas, ¿no? que estamos habitando este planeta con esta situación tan peculiar que es el COVID. Entonces, eso, ¿no? Frente a la. Si tenemos una situación de vulnerabilidad, si estamos enfermos, si estamos. Digo, cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, si en algunos momentos necesitamos cuidado porque, no sé, me caí, me torcí, no me puedo mover, me tienen que acompañar al baño, ¿no? Bueno, ahí necesito determinados cuidados.
¿Consideran que hay un retroceso en este tema? ¿Consideran que un poco de lo que hablábamos ahora en relación a las políticas de respecto a la vejez en la pandemia, ¿creen que hay un retroceso en este tema, en algunas políticas, en los servicios de acompañamiento, por ejemplo, que bueno, proveía sí. o que buscaba proveer el Estado?
Sí, sí. Todas las políticas sociales han tenido una baja importante, ¿no? O sea, no es prioridad en este momento las políticas sociales. Uh-huh. El sistema de cuidados se está reconfigurando. Las políticas de cercanía se están reconfigurando. Se están reconfigurando, primero, no están en los territorios. Segundo, no están en manos de los profesionales idóneos. Hay una propuesta, una mirada sobre las políticas sociales que es distinta, que es de otro corte, y que tiene consecuencias sobre la vida de las personas, sin duda, sin duda. La vuelta, la reapelación, esto que te decía, ¿no? La vuelta a la asistencia, ¿no? Bueno, a la asistencia pura y dura, ¿no? Te doy una bolsa de alimentos, ¿no? Sin una perspectiva de derechos atrás. Y esto se ve en todas las políticas y inevitablemente trasunta en las políticas hacia la vejez, que ya eran magras, o están aún peor, digamos. Sistema de cuidados, como te decía, bueno, el tema de los salarios, vos me decís, ¿qué tiene que ver, no? Que no haya consejo de salario. Bueno, sí, tiene que ver porque en nuestro país las jubilaciones están atadas a los salarios, entonces hay rebaja de salario, rebaja de política.
Representantes de los jubilados y los pasivos en el BPS, además, no sé.
Además.
Algo que se discute además, y que se negocia.
Además, ¿no? La atención en salud, ¿no? Hay un aumento importantísimo de usuarios en la Administración de Servicios de Salud del Estado, en ACE, ¿no? Casi 100.000 personas más que están en ACE y con un presupuesto inferior incluso al que tenía antes. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, por ejemplo, hay faltante de medicamentos. Y es una realidad más allá de algunas expresiones de los directores de ACE. Eso lo constatás cuando vas a la farmacia y no está el medicamento. Y no está, y es así. Y también tiene que ver con, en el caso de la atención en salud, bueno, en eso, pandemia mediante, vamos a ver después, ¿no? Porque una vez que se instalan los recortes, quedan instalados, ¿no? Lamentablemente la experiencia me ha demostrado eso, ¿no? Entonces, esto de la atención en salud, bueno, veremos cómo se va resolviendo lo que ya no, ya se ha recortado.
Sandra Sande, integrante del área de vejez y trabajo social de Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Un abrazo, nos estamos viendo.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR.